Heinrich Warburg nació en Freiburg, Brisgau, Baden, el 8 de octubre de 1883. Pertenecía a una familia judía. Su papá, Emil Warburg, fue un conocido físico experimental que hizo aportaciones importantes en el estudio de la teoría cinética de los gases. Su mamá, Elisabeth Gardner, procedía de una familia protestante de banqueros. Cuando Otto tenía 12 años, los Warburg se mudaron a Berlín. Allí estudió en el Friedrich Schroeder Schen Gymnasium. Realizó sus estudios universitarios en las universidades de Berlín, Múnich y Heidelberg. Uno de sus principales maestros fue Emil Fischer, que le enseñó a seguir los estándares científicos más rigurosos en la planificación y el desarrollo de los experimentos. Warburg se fue decantando hacia la investigación médica básica y tras recibir su doctorado en química en 1906, se fue a Heidelberg para estudiar medicina, recibiéndose en el año 1911. Pronto desarrolló trabajos en la Estación Zoológica de Nápoles, investigando los erizos de mar y tratando de comprender el fenómeno de la respiración en el nivel celular. Postuló la existencia de una enzima respiratoria activadora del oxígeno y descubrió su inhibición por el cianuro. Demostró que el hierro era indispensable en la respiración. Utilizó recursos de la física y de la química que hasta entonces todavía seguían al servicio de la exploración del mundo inorgánico. Uno de sus grandes hallazgos fue demostrar que las células utilizan oxígeno, lo que ayudó a clarificar numerosos procesos metabólicos. A Warburg se le reconocen además varias decenas de hallazgos que han tenido gran significado en lo que denominamos investigación básica. Con solo 30 años entró al Kaiser Wilhelm Institute con una buena reputación como científico. En la Primera Guerra Mundial sirvió como oficial y cuando regresó al instituto decidió dedicarse de lleno a la investigación. Nunca dio clases ni conferencias. Cuando empezaron a concederle premios y honores, pidió que se los manden al instituto ya que no tenía ganas de perder el tiempo. Desarrolló tal actividad que su nombre llegó a confundirse con el de la institución. En 1930 ya había identificado una enzima llamado citocromo oxidasa como responsable de la canalización de las reacciones de oxidación celular. En 1931 le fue otorgado el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento de la naturaleza y el modo de acción del enzima respiratorio. Además, creó técnicas de laboratorio muy sofisticadas. Ideó lo que se llaman cortes supervivientes para el estudio del metabolismo intermediario de los tejidos animales o vegetales. En el 32, Warburg y Christian descubrieron el fermento amarillo, una flavoproteína. Como jefe de uno de los departamentos de investigación del Kaiser Wilhelm Institute, tenía plenos poderes para elegir su línea de investigación y olvidarse de las labores docentes. Nunca las echó de menos, todo se ha dicho, pues las consideraba una mera distracción de su tarea investigadora. Cuando en cierta ocasión un colega le comentó la importancia de la enseñanza, Warburg le replicó: "Mira, Meyerhoff, Theorel y Krebs fueron mis pupilos. ¿Acaso no he hecho ya suficiente por la siguiente generación?" Son los tres científicos que trabajaron con Warburg en Berlín y los tres recibieron el Premio Nobel de Medicina. Warburg también se interesó en el metabolismo de las plantas y el proceso de la fotosíntesis. Aunque Warburg era medio judío, afortunadamente su prestigio lo protegió del antisemitismo en la década de los 30. Se dice que Hitler, temeroso del cáncer, quería tener cerca a un científico destacado que conociera el tema. Durante la guerra continuó sus trabajos en el Instituto de Fisiología Celular y cuando Berlín fue bombardeada, su laboratorio se trasladó fuera de la ciudad. Luego de la invasión rusa, su equipo fue confiscado. En 1950 se trasladó a un nuevo instituto, que es el actual Instituto Max Planck de Fisiología Celular. Ya era famoso, Tenía una personalidad difícil y excéntrica. Los últimos años de su vida pensaba que la enfermedad se debía a la contaminación. No comía nada que no pudiera controlar de su propio huerto, que agrandó hasta ocupar la mayor parte de su finca. Prohibió el uso de fertilizantes y pesticidas en su huerto y cuando necesitaba leche, la obtenía directamente de un rebaño, la centrifugaba en su laboratorio y la convertía en nata y manteca. Warburg fue un hombre solitario, nunca se casó y su principal distracción fueron los caballos y los perros. Tenía una rutina muy estricta. Se levantaba a las 5:30, daba un paseo a caballo y a las 8 ya estaba en el laboratorio. Salvo un breve descanso para comer, ahí se quedaba hasta las 6 de la tarde. Así durante muchos años. Odiaba estar ocioso y evitaba a toda costa a quienes podían hacerle perder el tiempo. En más de una ocasión despachó a un periodista que se había presentado en su laboratorio diciéndole que el profesor Warburg no puede ser entrevistado, está muerto. Buenos días. A pesar de su avanzada edad, siguió publicando con regularidad unos 5 artículos por año. Nunca se llegó a retirar, pues le concedieron un permiso especial para que continuara trabajando en reconocimiento a su carrera. Y así lo hizo, hasta que cierto día, a finales de julio de 1970, se sintió indispuesto y se quedó en casa. Le empezó a doler la misma pierna que se había fracturado un año antes al caerse de una escalera. Y le diagnosticaron una grave trombosis. Warburg permaneció en casa leyendo y escribiendo hasta que se sintió especialmente débil. Esa misma noche, una embolia pulmonar acabó súbitamente con su vida. Tenía 87 años y llevaba más de 60 dedicado por completo a la investigación. Era el 1 de agosto de 1970.